Hombre, si la graba, entonces.
No, 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 hombre. Bueno, espérate. Después, al final, cuando termine la clase, yo te digo más o menos dónde quiero que se grabe, ¿vale? Venga. Hola, hola a todos. Voy a poner el micrófono, el libro para acá, el teclado para allá. Veo alguna cara nueva, ¿no? Entonces, sí, bueno, de todas formas, yo siempre hago un pequeño repaso de lo que vimos en el último día, ¿vale? El último día, bueno, el último día, que fue la primera clase, hablamos y comenté que normalmente los matemáticos pues nos tildan como que nos enfocamos hacia el número. Y es verdad, nos encanta la aritmética y nos encanta la ciencia de los números. Pero no toda la matemática está enfocada al número. Entonces, un poco esto que es un pequeño repaso por todas las áreas de la matemática, por todas las disciplinas de la matemática. Pues empezaba con una disciplina que llamamos la lógica matemática, que es el estudio del razonamiento. Los matemáticos nos gusta meternos en todo, somos una herramienta que ayudamos a las otras disciplinas, a otras ciencias, que ayudamos a la química, a la biología, a la física, a la economía, a todas las ciencias, y nos metemos en todo. Y la lógica es el estudio del razonamiento humano, el estudio del razonamiento humano. Y razonamos con el lenguaje, razonamos con el lenguaje. Es decir, cuando estás razonando, estás pensando, estás hablando contigo mismo, y voy a decir antes de razonar. Hay algunos que cuando a veces razonamos, incluso hablamos, ¿no? Si vas a llegar a un otro, casi lo tachas por loco, pero a veces se nos escapan palabras. Yo siempre les puse el ejemplo, lo puse la semana pasada, pero por eso no lo voy a repetir, de un compañero mío. Ah, perdón, es que tengo mucho también pendiente un poquito de lo que nos dicen los compañeros. He hecho ejercicio, tengo que mandar, vale. Tomo nota de lo que preguntan por el chat y ahora lo vemos. Vale, hacemos un repaso de lo que vimos el otro día y ahora vemos un ejercicio que nos está preguntando un compañero. Vale, el 1.16. Ahora lo vemos. Bien. Siempre pongo un ejemplo de un compañero mío que fue a hacer su tesis en Montpellier, en Francia. Y un día estábamos hablando y él me comentó: Salvador, el otro día me sorprendí a mí mismo pensando en francés. Claro, cuando él me lo dijo, yo dije: bueno, pero yo ya dominé el idioma. Porque cuando tú internamente utilizas otro lenguaje, ese lenguaje ya lo dominas, ese lenguaje ya estás con él. Y eso digo que la lógica, como estudio de ordenamiento, se enfoca en el lenguaje. No la sintaxis, o sea, no en la semántica, no en el significado de las palabras, pasa hasta la lengua. Entonces, no, pero sí, ¿cómo se traducen, es decir, cómo se coordinan para formar un razonamiento? Eso fue lo que estuvimos viendo el otro día. Y hablábamos de que nuestra, la lógica que íbamos a estudiar, tenemos lógica de. Y un pequeño voy a la pizarra, posiciones. Posiciones. Y yo le dije, ¿qué es una proposición? ¿Qué llamamos en matemáticas una proposición? Y le dije, la definición formal, y después le dije un poquito en palabras de andar por casa lo que teníamos por proposición. Proposición, en lenguaje formal, es cualquier enunciado declarativo, cualquier enunciado declarativo, susceptible de ser verdadero o falso. Cualquier enunciado declarativo, susceptible de ser verdadero o falso. En palabras de andar por casa, un enunciado declarativo es cualquier cosa que yo pueda pronunciar, cualquier cosa que yo pueda declamar, cualquier cosa que yo pueda declarar. Eso es un enunciado declarativo. Y la potencia está en que sea susceptible de ser verdadero o falso. Yo les dije que si yo cuando entraba por la puerta le decía hola, pues eso es un enunciado declarativo. Es algo que puedo declarar, algo, es un saludo, estoy declarando algo. Pero no es ni verdadero ni falso, es una intención, no es una voluntad. No es tanto verdadero ni falso, ¿verdad? En cambio, si yo les digo, hoy hace frío, hoy hace frío, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Eso es una proposición. En el lenguaje de la lógica de proposiciones, es lo que llamamos los matemáticos una proposición. Los matemáticos nos entramos en el significado. ¿Qué significa hacer frío? Y si la C lleva H, no lleva H. No entramos en eso. Ahora, cuando digo esto, nos vamos, pero siempre me gusta decirlo porque a veces parece que nos olvidamos de matemáticas, no vemos de otras disciplinas. Si Si por eso de matemática estoy yo con fotografía, pues la gente dirá, uff, este no, y por eso no con profesor. Vale, pues te digo que no, no que, no, que, por lo que no entremos, no significa que no sea importante. Quiero decir que no sería más estaría eso. Vale. Pero lo que entramos es cómo esas proposiciones, cómo esos enunciados se entrelazan entre sí. Por eso nosotros las proposiciones las representamos con letras minúsculas y empezamos a partir de la B. Desde que empezamos la B, la Q, la R y así en adelante. Como tus compañeros me preguntan, si empiezas por la B, por la Q, por la R, pues te quedarán 10 letras o 15 letras y te va a pasar un razonamiento con 15 proposiciones. No se preocupen los matemáticos, cada vez que tenemos un problema, recurrimos al número. P sub 1, P sub 2, P sub n. Y la n puede llegar a 50.000 o 500 millones. ¿Vale? Podemos hacer todo lo que queramos. Pero también les dije que para nosotros, para lo que íbamos a trabajar y para los ejercicios, normalmente dos o tres proposiciones. Para mí, como dos o tres proposiciones. No vamos a ver más. Siempre que digo esto, no vamos a ver más. Piensen lo que lo digo al 99%, es decir, yo no lo voy a poner en el examen lo dije el primer día de clase, yo a veces me autodenomino profesor, y digo yo el profesor, ya, pero yo soy el tutor, el profesor lo tienen la sede central y él sí lo va a poner en el examen. Y pues yo digo, pero con la experiencia que tengo, y además, con lo que vimos el otro día, muy difícilmente va a poner un razonamiento de más de tres proposiciones. Ahora veremos por qué. Habíamos dicho que las proposiciones, cuando hacíamos un razonamiento, las uníamos con unas conexiones. Las uníamos con unas conexiones. Ya veremos. Y fuimos viendo una serie de ellas. De hecho, las vimos todas. En realidad, las vimos todas. Yo les di una de regalo, ahora las repetiremos. Bueno, podemos ir para atrás. No sé para atrás, no sé para atrás. Por la clase del otro día. Aquí sí quedó grabada, en la pizarra sí quedó grabada. Lo que no quedó grabado es el. Vale. Y empezamos a ver las conectivas. Y yo les dije que la primera conectiva era la negación, que a mí no me gustaba llamar a la negación, no me gustaba llamarla conectiva porque realmente no era una conectiva. Ay, la escribí en inglés. Bueno, negación. Que no me gusta llamarla conectiva porque normalmente pensamos que una conectiva conecta dos cosas. Y la otra conectiva coja, vamos a llamarla así, la negación es que nomás que tiene un lado de conexión. Lo que hace la conectiva es cambiar el significado de una proposición. Si la verdadera la pasa falsa y si la falsa la pasa verdadera. Me explico. Todos sabemos que en la vida real a veces las cosas no son ni una verdad absoluta ni una mentira absoluta. En la vida real hay grados de veracidad o grados de falsedad. Pero digamos que en nuestro caso, que vamos a lo más simple, vamos primero a enfocar el problema de la forma más simple. Pues ya lo llamamos, digamos, complicando, pero al principio imaginemos un mundo donde las cosas son o verdad o falsas, no hay términos medios, no hay medias tintas, cosas son verdad o falsas. Entonces, negar una proposición, yo pensé, yendo al significado, yo tengo una proposición, le puse el ejemplo, es decir, hoy hace frío. Con la conectiva negación sería hoy no hace frío, hoy no hace frío, sería poner el no. El no lo representábamos en lógica con esta pequeña esquina puesta adelante. Hay otros textos, otros, lo pongo nada más que como comentario. Le ponen una raya encima o incluso una especie de angulito. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura del libro, que es este angulito delante. Es negar una proposición. Y ya hemos dicho que si la proposición era verdadera, su negación será falsa. Y si la proposición es falsa, su negación era verdadera. ¿Vale? Si yo digo, hoy hace frío. Y no es verdad, hoy hace frío y no es verdad, su negación sí lo será. Negación sí lo será. ¿Vale? Y al revés, si yo digo hoy hace frío y es verdad, su negación será mentira. ¿Vale? Siempre pensando en ese mundo de las cosas son o verdad o para poner término medio. Y también pensando en un mundo, creo que es más difícil, en un mundo en el que todos estemos de acuerdo. Es decir, que si yo digo que hace frío y es verdad que hace frío, todos estaremos de acuerdo que hace frío. Vale, que todavía es mucho más suponer. Sobre todo cuando hablamos de cosas más subjetivas. El frío a lo mejor es una cosa más objetiva, pero cuando hablamos de cosas subjetivas, es decir, esta persona es hermosa. Es una proposición. Ahora, lo que a mí me parece hermoso, a otro no le parece, y eso sí que tampoco vamos a usar por ahora, ¿vale? Venga, seguimos con adelante. La siguiente conectiva que vimos, que está siendo una conectiva propiamente dicha, era la disyunción. La disyunción. Y les dije, aquí que me lié con algo, ah, ya, de la disyunción. Les dije que dos composiciones se juntaban con una disyunción, las representábamos con un ángulo hacia abajo, en medio de las dos composiciones. Un ejemplo del lenguaje podría ser frío, o hace viento, hoy hace frío o hace viento. ¿Vale? Y habíamos dicho, procesamiento de este estilo, de dos composiciones unidas por un razonamiento. Con dos composiciones unidas por una disyunción, unidas por una O, para analizarlo, siempre que tenemos un razonamiento, hacemos lo que llamamos en matemáticas la tabla, en lógica, en lógica. Lo llamamos en lógica la tabla de la verdad. La tabla de la verdad. La tabla de la verdad, cuando el razonamiento tiene dos proposiciones, pues tiene, de arranque tiene dos columnas, de arranque tiene dos columnas. Y aquí la liada esta viene del número de filas que tenía. El número de filas que tenía. Les conté lo que era un exponencial, lo que era la base, lo que era. El exponente, o lo que llamamos las potencias. Y siempre dijimos que, el número de filas de la tabla empieza con dos columnas, pero el número de filas, lo que está acostumbrado a trabajar en matrices, filas y columnas, pues el número de filas era 2 elevado al número de proposiciones. En este caso, como son dos proposiciones, 2 elevado a 2. Y una potencia era multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Multiplicar 2 consigo mismo dos veces. 2 consigo mismo dos veces, 2 por 2 es 4. ¿Vale? La calculadora, no sé si la ven los que están en remoto, pero la calculadora pues, también tiene por aquí bueno, tiene ya puesto de elevar al cuadrado, pero tiene que elevar a cualquier potencia. ¿Vale? Aquí. Venga, seguimos. Entonces me parece que esto lo hicimos más adelante. Aquí está la tabla, la verdad. De esta O. Entonces, las cuatro entradas posibles es que la primera proposición sea verdad y la otra también, que la primera sea verdad pero la segunda falsa, que la primera sea falsa pero la segunda verdad, o que ambas sean falsas. ¿Vale? En ese razonamiento con dos proposiciones hay cuatro posibilidades, 2 elevado a 2, que es 4. Hay cuatro posibilidades. Y dijimos, cuando se unen dos razonamientos con una O, con que uno de ellos sea verdadero, lo es todo el razonamiento. ¿Vale? Si yo digo, hoy hace frío o llueve, con que una de las dos cosas sea verdad, todo el razonamiento es verdadero. Todo el razonamiento es verdadero. Otro ejemplo que les puse el otro día, si yo les digo, yo soy profesor de matemáticas o de filosofía, con que una de las dos cosas sea verdad, todo el razonamiento es verdadero. ¿Vale? Entonces, con que al menos una de ellas sea verdad, la unión por la disyunción será verdad. Y solamente será mentira cuando ambas cosas sean mentiras. Si yo les digo, soy profesor de matemáticas o soy profesor de filosofía, y resulta que no soy ni profesor de matemáticas ni de filosofía, ese razonamiento está mal hecho, realmente es falso. Pero con que una sea verdad, ya basta. Aquí vimos una pequeña paradoja, esto no está en el libro, ¿eh? Esta parte de aquí no, lo comentó siempre alguien en el chat, pero es verdad. Es digamos una propina del profesor. Pero que lo sepan, hay dos tipos de O. ¿Por qué digo hay dos tipos de O? Porque en el lenguaje natural con el que nos expresamos, a veces no encaja bien con el razonamiento. Me explico. Con el lenguaje, o hay veces que el matiz es el énfasis con que hacemos las cosas. Y les puse el ejemplo de que a lo mejor, imagínense que hay una acumulación de gente en la escalera, desde aquí detrás, acumulación de gente, sube el bebé y ve toda esa gente ahí que no dificultan el paso y dice: Oiga, por favor, señores, o suben o bajan. Esa O la he repetido dos veces: o subes o bajas. A veces no lo repito dos veces, pero lo hice con un tono más fuerte, esta cosa o la otra. Pero, o sea, O la hice con más fuerza. Ese tipo, esta O es exclusiva y esta O que representamos de otra manera, que está repetida o que está dicha con más fuerza, la llamamos exclusiva. Y significa, haces esto, haces lo otro, pero las dos cosas a la vez no. Entonces, la única diferencia entre una y otra es que si las dos son verdaderas, el razonamiento es falso. Si la ley dice o sube o baja y ella no se puede subir, baja, hacer las dos cosas a la vez, pues sigue molestando. ¿Vale? Entonces, ese tipo de O es exclusiva, lo mismo no podía, ¿de acuerdo? Seguimos bajando, que estamos repasando. Esta sí que era una colectiva sin ningún reparo, que es la conjunción. Dos composiciones se unen con una conjunción para formar un razonamiento. La representamos por el ángulo hacia arriba, mismo que la otra, con el ángulo hacia arriba, y significa una cosa y la otra. No o la otra, y la otra. Y el matiz es muy importante. Si yo en vez de decir soy profesor de matemáticas o de filosofía, que se sobreentiende que soy matemático porque tengo clase, les digo, soy profesor de matemáticas y de filosofía, y me falta alguno de los títulos, sí que los estoy engañando. O le he dicho y, no he dicho otro. ¿Vale? Entonces, cuando tú unes varias composiciones con una y, con una conjunción, para que todo el razonamiento sea verdadero, necesitas que todas y cada una de las composiciones lo sean. ¿Vale? Entonces, desde que una falle, desde que el razonamiento, desde que alguna de las premisas de arranque falle, todo el razonamiento es inválido. Solamente será válido cuando ambas sean verdad. ¿De acuerdo? Y el último día, la última clase, nos metimos con la conectiva más polémica que hay. La conectiva más polémica que yo les dije. Esta es la que más juego da, la que más problemas les puede. Más que problemas, algún tipo de incoherencia. Está como algo cojo. Y por eso es la más complicada. Y al ser la más complicada, quizás tiene las más probabilidades de que si me cae una pregunta de lógica con algún razonamiento hecho con proposiciones, pues hay muchas probabilidades de que la proposición que les caiga sea incondicional. Condicional se representa con una flecha de una hacia otra. Dos proposiciones, recordad que dos proposiciones eran enunciados declarativos susceptibles de ser verdaderos o falsos. Unidos con un condicional significa que cuando ocurre la primera, entonces ocurre la segunda. La podemos producir por entonces. Vamos a producir por entonces. Es la única conectiva que hemos visto hasta ahora, bueno, quitando la negación, que era de un solo polo, la única conectiva donde no es conmutativa. Es decir, un razonamiento de decir, soy profesor de matemáticas y soy profesor de filosofía, la composición, la otra composición no importa. Si yo lo hago al revés y digo, soy profesor de filosofía y profesor de matemáticas, el razonamiento es el mismo, porque es conmutativo, da igual el orden. Aquí no. Aquí no es lo mismo decir P entonces Q que Q entonces P. No es lo mismo decir, si llueve, se moja el patio, que se moja el patio, entonces ha llovido. No es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Y si lo pongo un ejemplo. Un ejemplo a lo mejor de fútbol. Si ganas la liga, entonces juegas en Europa. Eso es un razonamiento, echando las dos conclusiones, que ganar la liga y jugar en Europa. Y está muy bien por un entonces, por un condicional. Si ganas la liga, entonces juegas en Europa. Pero si juegas en Europa, no quiere decir que hayas ganado la liga. Porque el segundo también juega en Europa, y el tercero y el cuarto, bueno, juegan un montón de equipos, yo no sé cuántos juegan. Pero, vale. Entonces hay veces que condicionamos reversible. Y nos da sensación, nos da esa falacia. Después yo digo, ¿qué es el que más se presta a ese tipo de razonamiento inválido? Es decir, yo digo, si llueve, entonces se moja el patio. Si llueve, cuando está cubierto, se moja. Y yo digo, el patio mojado, está lloviendo. Ahora alguien ha regado. Después que alguien haya regado, está mojado, pues no hay más, no hay lluvia. ¿Vale? Con lo cual, esta es la única donde el orden se importa. El orden se importa. Y por eso habíamos llamado a la que está delante posicional antecedente y a la que está detrás consecuente. Antecedente. Entonces, consecuencia. ¿Qué otras cosas tiene este condicional que son un poquillo? El condicional que dice es, siempre que sea verdad, el antecedente debe ser lo consecuente. Y ahí se para, ahí se para. Con lo cual, siempre que sea verdad, el antecedente debe ser lo consecuente. La primera fila de la tabla de verdad parece correcta. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. El razonamiento es válido, es verdadero. Siempre que llueve, se moja el patio. Está lloviendo. Cuando está mojado, ambas son verdad, el razonamiento es válido. Antecedente verdadero, consecuente falso, ahí no, el razonamiento falla. Te digo, siempre que llueve, se moja el patio. Está lloviendo, antecedente verdadero. Consecuente falso, el patio está seco, Imaginemos que estoy lloviendo y el viento se lleva el agua para otro lado. No, no sé cómo sería el ejemplo. Pero, antecedente verdadero, consecuente falso, el razonamiento que es falso. No puede ocurrir que yo diga, siempre que iba hacemos al patio y que estoy lloviendo y después me estoy mojando. Entonces el razonamiento está mal. Esa es la segunda entrada. Y ahora viene lo más polémico. El razonamiento de siempre, habla siempre de cuando el antecedente se cumple. Y no dice nada cuando no se cumple. Si no llueve, el patio puede estar como le dé la gana. Yo digo, siempre que llueve, se moja el patio, si no llueve, el patio puede estar mojado o seco, puede estar como le dé la gana. Con antecedentes falsos, siempre se da por un buen razonamiento, siempre se da por mal. Yo digo, siempre que llueve, se moja el patio. Bueno. Estamos acostumbrados a ver chistes del tipo de, si los burros vuelan, yo soy pato. El antecedente es que los burros vuelan. Sabemos que es falso. Ese razonamiento está perfectamente construido porque está aquí, está en uno hasta dos. Con antecedentes falsos puedo demostrar lo que quiera. Yo, partiendo de un antecedente falso, puedo razonar lo que yo quiera. ¿Vale? Es lo que dice este tipo de cosas. Lo todavía nos faltó, para ver todas las conectivas, nos faltó una más, que es el bicondicional. Es este que está aquí. Un razonamiento que tenga dos proposiciones unidas por un, vamos a llamarlo bicondicional. Bicondicional. Y en la pronunciación decimos sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Vale? Es como decir si te mueres, entonces te entierras, pues en el entierras es que estás muerto. Bueno, me explico, que es el que es reversible. Sería el que es reversible. Otro lenguaje muerto sería P, entonces Q, pero además Q, entonces P. Se podría haber eliminado, se podría haber eliminado y usar dos veces el condicional, unidos por una I. Hay un símbolo que acabo de usar ahora sí de extraperlo, que es el paréntesis. Es el paréntesis. Los matemáticos, bueno, los matemáticos no gustan usar el paréntesis para que las cosas queden claras, no hay ninguna conectiva ni ninguna cosa, para que las cosas queden claras. Y nos gusta mucho, y eso es lo que incluso me gusta a veces abusar del paréntesis. Es para dar precedencia a las operaciones, para decir, esta primero esta operación, después esta, y las unes por una I. Es para dar, digamos, la precedencia a las operaciones. Es importante, por ejemplo, en la aritmética. Yo le pongo esto. Si yo pongo esto en aritmética, hay una regla no escrita. Cuando digo no escrita, no es que no está escrita, está escrita en algún lado, pero que cuando decimos no está escrita es que no todo el mundo la sigue, no todo el mundo la acata. De que cuando no haya precedencia, pues empieces por las multiplicaciones y divisiones y después termines por la suma. Pero te digo que no todo el mundo la respeta. Tú podrías hacer dos cosas aquí. Es decir, 2 por 3 son 6, a 6 le sumo 4, da 10. Pero si se te ocurre decir 3 más 4 son 7, lo multiplico por 2, da 14. ¿Vale? Que no es el mismo resultado. El mismo resultado. Entonces, a mí me gusta para que las cosas queden claras, o poner el paréntesis aquí, para que tú primero hagas la multiplicación y después hagas la suma, o si lo quieres hacer al revés, hagas esto. Eso significa que primero sumes y después multipliques, este va a dar 14, y este de aquí te va a dar 10. ¿Vale? Pues aquí el paréntesis funciona igual. Es que simplemente no se pronuncia, no es una conectiva, ni se pronuncia, sino es para dar precedencia a las cosas y que las cosas queden claras. Acabamos de ver que yo les he puesto una nueva conectiva y les he dicho, bueno, en realidad no hacía falta porque la podíamos haber usado con las que ya teníamos. Pero es que a veces razonamos con las conectivas sin hacerte despliegue. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense este razonamiento. No P o Q. Imaginen que significa no llueve o se moja el patio. No llueve o se moja el patio. Y yo les digo, desarrollen la tabla de la verdad de este razonamiento. Vamos a llamar este razonamiento, lo vamos a llamar R. Hacemos la tabla de la verdad. Un razonamiento que tiene dos proposiciones, pues arranca con dos columnas. Y sabemos que va a tener siempre cuatro filas. Dos quedó dos, es dos por dos, cuatro filas. Las cuatro filas son que ambas cosas sean verdaderas, que una la primera sí, la otra no, o al revés, o que ambas sean falsas. ¿Vale? Son las cuatro entradas posibles entradas de verdad. El razonamiento está usando no P. No P es cambiar el valor de la P. Donde la P sea verdadero, la no P sea falsa. Y donde la P sea falsa, la no P sea verdadera. ¿Vale? ¿Vale? Y el razonamiento me dice que una, esta con esta, con una O. Como la O es conmutativa, es lo mismo unir esta con esta que esta con esta, da igual el orden, ¿de acuerdo? La única que no respeta, la única que importa el orden es el condicional. Por lo demás, da igual el orden. Estamos uniendo esta columna con esta columna por una disyunción, por una O. Con que uno de los dos lados sea verdad, será verdad. En el primer caso, un lado es verdad, la Q es verdadera. Luego decir Q por lo que sea, como la Q es verdadera, todo lo que sea será verdad. Aquí sí que falla, porque las dos cosas son mentiras. Los dos lados de la disyunción son mentiras. Luego será mentira. Aquí las dos cosas son verdad, será verdad. Y aquí uno es falso, pero otro es verdad, también será verdad. Es decir, este razonamiento tiene estos valores, estos posibles valores. ¿Vale? Si miran el condicional, aquí está. Tiene exactamente los mismos valores. Tiene exactamente los mismos valores. Es decir, el condicional era antecedente verdad. Aquí se importa el orden, ¿no? Es este, entonces este. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, razonamiento válido. Antecedente verdadero, consecuente falso, razonamiento falso. Y antecedente falso, lo daban por bueno, valga lo que valga el consecuente, porque si el antecedente es falso, lo daban por verdadero. Tienen los mismos valores. ¿Qué quiere decir cuando dos razonamientos a los mismos valores de las proposiciones tienen el mismo resultado? Que son idénticos. No son idénticos, son equivalentes. Son equivalentes. Vamos a decir que son equivalentes. Los matemáticos cada vez oímos más de la palabra idéntico o igual. ¿Por qué lo oímos cada vez más? ¿Por qué? Nos hemos cansado de oír decir que un medio más un medio es igual a uno. ¿Vale? Un medio más un medio es igual a uno. Y yo no voy a decir, yo no lo voy a negar, que no voy a negar aquí en esta clase. Pero los números, ya cuando llegamos a los números, ya cuando lleguemos a la aritmética, hablaremos bien de ellos. Los números cobran vida cuando les ponemos lo que tienen al lado. Si yo les digo a ustedes, un medio más un medio es igual a uno, y le pongo al lado, medio litro de leche más medio litro de leche es un litro de leche. ¿Cómo es así? Medio litro de leche más medio litro de leche es un litro de leche. Medio más un medio es igual a uno. Pero si yo digo, media tarta más media tarta es una tarta. Sí, es una tarta, pero si yo voy a un cumpleaños y le parezco con dos medias tartas, quedo mal. O sea, ya cuando yo, hay veces que no es equivalente, pero no es exactamente igual, ¿vale? Y podríamos complicarlo un poquito más según la cosa en la que estemos. Entonces, es equivalente, vamos a decir que es equivalente. Es equivalente de un razonamiento condicional, un razonamiento de negar el antecedente o afirmar el consecuente. Sí. Es lo mismo decir, si llueve se moja el patio, es decir, o no llueve o se moja el patio, ¿sí? Les costará entenderlo, pero sí es el mismo razonamiento. Lo que pasa es que las personas razonamos así. Y muy raros son los que razonan así. Muy raros son los que razonan así. Hubo un matemático que demostró que todos los razonamientos se pueden construir con solo dos conectivas: con la negación y la disyunción. Todos los demás se pueden pasar, se pueden escribir de una forma más o menos complicada con negaciones y disyunciones. Aquí tenemos un ejemplo de uno. P, entonces Q, es lo mismo que negar antecedente o afirmar consecuente. Si miran en el libro, en la página, no sé, déjame mirar. Y a veces que me... Ah, aquí está.
Hay una página que te da una serie de o la vía, igual estoy confundido con otro libro, no, ahora no la veo. Sí, que te da un montón de razonamientos. ¿Tú qué libro tienes? ¿El nuevo? Ah, vale. La verdad que ahora yo aquí no lo veo, la 24, ¿viste? Sí, bueno, da igual. Ahí da un montón de razonamientos y uno de ellos es este. Un montón de equivalencias. Te voy a poner otra equivalencia y después nos hacemos este ejercicio que nos pide aquí el compañero, ¿vale? Vamos a hacer otra equivalencia para que vean. Hay una equivalencia que dice: aquí el paréntesis es importantísimo. Aquí el paréntesis es importantísimo porque si lo quito, estoy diciendo no P o Q. Y este relativo dice: no es verdad que P o Q. O sea, el paréntesis abarca todo. Hay una ley.
Solo
la negativa solamente afecta a la P y la negativa afecta a la disyunción. Afecta a todo. Dice que este razonamiento es equivalente si se fijan, es como si fuera una distributiva, el no afecta a ambos lados, pero la conectiva gira. Aquí era una O y he pasado a una I. Aquí era una disyunción y he pasado a una conjunción. ¿Vale? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es. He puesto tres rayas. A veces tenemos más de. Vamos a usar dos rayas para igual y tres para equivalente. ¿Vale? Para hacer esa salvedad que le dije antes, del 1 medio más 1 medio es igual a 1. A veces algunos matemáticos equivale a 1. ¿Vale? Bien. Ambos razonamientos, este se llama razonamiento 1 y este es razonamiento 2. ¿Vale? ¿Qué? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad de ambos razonamientos. Vamos a hacer la tabla de verdad de ambos razonamientos. Como tus dos razonamientos tienen dos proposiciones, pues arrancaremos con dos columnas y ya no voy a repetir de dos al cuadrado o dos a la dos, que son cuatro posibles entradas o cuatro posibles filas. Y ya casi no nos conocemos en el mundo. Y falso. Vale. Aquí hay una disyunción, donde la primera premisa, la primera proposición se une a la segunda por una O. Bueno, significa que una disyunción, porque uno de los dos lados sea verdadero, todo el razonamiento es verdadero. ¿Soy profesor de matemáticas o soy profesor de filosofía? Porque uno de los dos lados sea verdad, todo es verdad. Y además es un estado que permite que, incluso si ambas cosas, si yo digo soy profesor de matemáticas o soy profesor de filosofía y te dan ambas cosas, pues también es verdad. Vale. Luego, desde que hay un lado que sea verdad, solamente falla en el último lugar. Vale. Pero resulta que todo, para el razonamiento 1, es la negación de esta columna. La negación de toda esa columna. Es cambiar el valor. Donde sea verdad, le pongo falso. Las tres primeras falso y la última verdad. ¿Vale? Ya tenemos hecha la tabla de verdad del primer razonamiento. Vamos a hacer la del segundo. La del segundo consistiría. Se me va a dar la pizarra, pero voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer lo que pueda. Consistiría, primero, la negación de la P. La negación de la P es, pues donde sea verdad será falsa, las dos primeras, y donde sea falsa será verdad, la tercera y la cuarta. La negación de la Q, pues lo mismo de antes, donde la Q sea verdadera será falsa, y donde la Q sea falsa será verdadera. Aquí es verdadera, pues será falsa. De aquí es falsa, será verdadera. Y el razonamiento 2, lo voy a poner aquí un poquito flechito, que este que está aquí, que es no P y no Q, no sé cómo lo verán en remoto, pero bueno, creo que Ismael es más pesado que nosotros. Es unir esta columna de aquí detrás con esta por una I. Dos cosas unidas por una I, para que sean verdad, tienen que ser verdad ambos lados. ¿Vale? Aquí son falsos los dos primeros lados, luego será falso. Aquí es falso uno de ellos, será falso. Aquí es falso otro, será falso. Solamente es verdad en el último lugar. Y si lo mira, amorzonamiento, el 1 y el 2 tienen el mismo desarrollo. Son equivalentes. Es lo mismo decir, no es verdad que ocurra P o Q, a decir, no P y no Q. ¿Vale? Más difícil de ver que el otro, quizás. Pero el razonamiento es el mismo. Razonar de esa manera es la misma. Este razonamiento, este de aquí, se llamaba el mero antecedente o afirmar consecuente. Lo digo nada más que esto es una anécdota. Lo digo, no hay que aparecer el nombre. Se han usado en la lógica que tiene el nombre de la persona que lo diseñó. Hay dos razonamientos de sentido. Que son las llamadas leyes de Moore. Negar una ilusión es igual que la conjunción de negaciones. Y la segunda, ley de Morgan, que la voy a poner y la voy a dejar para que la demuestren ustedes, es negar la conjunción equivale a disyunción de negaciones. En nuestro ejemplo, el no se reparte y la colectiva gira. Antes era una O. Para una I, pues aquí al girar se convierte en una O. Vale, ese es lo que tengo para demostrar con ustedes. Vamos a hacer ejercicio, no sé si lo recordamos. Vamos a hacer ejercicio que ponía aquí el compañero y después hacemos uno más. El 1.16. Y así nos sirve de repaso. Ah, pero es que eso nos ha adelantado, ¿eh? Eso nos ha adelantado. Aún no lo podemos hacer, aún no hemos llegado para poder hacerlo en clase, ¿sabes? Ya, pero no lo voy a aludir, ¿eh? Lo veremos. Bueno, otra cosa. Hay razonamientos que siempre son verdad. Por la forma de, valga lo que valga las proposiciones, siempre son verdad. Si yo, por ejemplo, digo, mañana llueve o no llueve. Sí, es posible, ¿eh? Porque es más que estamos hablando de que son dos posibilidades y estoy jugando a las dos. Una o alguna de esas. Este razonamiento, si hacemos la tabla de verdad, este razonamiento, como nada más que usa una proposición, pues tendrá de arranque una columna. Y como nada más que usa una proposición, tendrá de arranque 2 elevado a 1. Pila, 2 elevado a 1 son 2, que es verdadero y falso, menos posibilidades. La negación del P es cambiar el valor, donde sea verdadero, pasarlo a falso, y donde sea falso, pasarlo a verdadero. ¿Vale? Y unir estas dos cosas con una O, con que uno de los dos lados sea verdad, será verdad. Luego, en el primer caso, uno de ellos es verdad, y en el segundo caso, o sea, que siempre es verdad, tratamiento siempre es verdad. ¿Vale? El tipo de razonamiento, este es el más sencillo, pero hay más complejos, y que signifique lo que signifiquen las cosas. Fíjate que los matemáticos no vamos al significado de las cosas, la pintamos con una letra. Puede ser cualquier cosa, cualquier proposición, cualquier enunciado operativo que sea verdad o que pueda ser verdad o falso. Cualquier enunciado operativo que sea verdad o falso. Si yo lo niego o lo afirmo, acierto. Acierto, ¿vale? O sea, un razonamiento, no por el significado, sino por la forma de construirlo. Vale. Por la forma de construirlo, siempre es verdad, se le llama tautología, o verdad absoluta, pero el libro llama tautología, y pues si alguna vez acá la palabra esa, se nos joden tautología. Un elemento que está construido que siempre es verdad. Y los hay que siempre son falsos. Igual que hay tautología, los hay que siempre son falsos. Pues el ejemplo más sencillo sería no P y P. Que diga que mañana llueve y no llueve, falla, porque si en vez de unirlo con una, este mismo, este yendo de aquí, en vez de unirlo con una O, lo uno con una I, para que sea verdad debe ser ambos lados, y nunca va a ser verdad. Si es verdad un lado, no será el otro, y viceversa, este será falso siempre. Este tipo de razonamientos se llaman absurdos. Absurdos. Pero los absurdos también son muy importantes. Porque cuando tengo un absurdo, negándolo es una tautología. Es decir, que esto de aquí es una tautología. No es verdad que no P y P es una tautología. ¿Vale? El lenguaje natural a veces engaña. Yo cada vez cuando pongo estos ejemplos, recuerdo que con un compañero alguna vez hicimos algún programa de ordenador y yo le preguntaba, cuando nos veíamos por la mañana, ¿el programa funciona o no funciona? Es decir, ¿funciona o no funciona? ¿Siempre es verdad? ¿Funciona o no funciona? Y él me respondía, ¿funciona y no funciona? Que siempre es mentira, porque no puede funcionar y no funcionar. Pero nos entendíamos, ¿sabes? Nos entendíamos. Porque el lenguaje natural tiene ese tipo de cosas. Dejé por otro ejemplo de diferencia entre el lenguaje matemático y el lenguaje natural. El lenguaje natural, en el lenguaje matemático, el lenguaje de la lógica, la doble negación es afirmar. La doble negación es afirmar. Decir que no es verdad, que no ve. A mí que me gusta usar los paréntesis, lo escribiría así, ¿eh? No es verdad, que no ve. ¿Vale? Eso equivale a afirmar, a decir ve. Lo mismo decir, no es verdad que no, sí, directamente que sí. ¿Vale? Y no solamente también sencillo, de una sola composición, nada más que tiene dos entradas. La primera negación cambia el valor y cuando vuelves a negar, pues vuelve a cambiar el valor y se queda como estaba, ¿no? O sea que esto y esto son equivalentes. ¿Vale? Ahora mira. En español no son tan claros. En el lenguaje natural español, ahí sí que pongo el español, porque hay otros lenguajes que sí contornan esa cosa. Decir, no tengo nada. Si lo dices en inglés, tal y como está, que tienes algo. Tener nada, ¿no? Es ser pobre, decir que no tienes nada es tener algo. Por eso digo que a veces el lenguaje natural no lleva engaño. En Canarias incluso hacemos una cosa. Imagínense que yo por tu ancho tropiezo. Porque eso para que yo las conocí, imagínate que tropiezo, pero no me llevo a caer al suelo. Yo así me dio y me recupero y me quedo aquí. Y digo, yo puedo decir, casi no me caigo. Casi no me caigo. Si lo piensas bien, casi no me caigo, que te caíste. Casi es que estuviste ahí luchando. Casi no caerse, quedarse de pie. Si casi te quedas de pie, es que estuviste caído. Ya te caíste. Pero el lenguaje natural a veces nos engaña, ¿eh? O sea, la forma que nosotros. Y tenemos que luchar con esas pequeñas imperfecciones del lenguaje natural. Por eso los matemáticos, el lenguaje natural lo cogemos con pinza. Lo usamos y yo hablo con ustedes y evidentemente, y razono con él. Sería bueno, y vamos, que yo adoro el lenguaje, incluso el español, ¿no? Porque es bueno, pero que los matemáticos no nos metan otro lenguaje porque tiene imperfecciones en las cosas naturales que no están construidas de una forma muy científica, sino con el tiempo, pues tienen sus pequeñas imperfecciones, y una de ellas es esa: es saber que en matemáticas está muy claro que la doble negación es hacer más. En el lenguaje natural, a veces tenemos ese tipo de solapamiento. Vamos a hacer algún ejercicio, no podemos hacer el que nos pone el compañero, pero vamos a hacer alguno del libro, ¿vale?
Te voy a averiguar cómo tratar.
Vale. Vale, yo ahora. Bueno. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, el. Vamos a ver alguno que me guste. Vamos a hacer el 2 y el 3. Vamos a hacer el ejercicio 2 y 3. Del libro, yo siempre, como tengo el último libro, ya yo le dije el primer día que cualquier libro vale. Es decir, yo vi por ahí uno Canelo, todo eso vale. Vale. La diferencia. ¿Qué? Vale, ¿quieres que haga más alguno? Vale. No, pero yo le dije el primer día que cualquier libro, de verdad, a lo mejor están en diferente orden o tiene alguna cosilla, algún matiz, pero que no vale la pena cambiar de libro, pues si ya tienen otro, pues no. Hombre, que se lo vaya a comprar, que se compre el último, eso es evidente, pero que ya tenga otro, haya conseguido otro, con ese vale. Venga, vamos a hacer el ejercicio que propones tú. ¿Cuál es? Vale,
Al del chat, sí, o me lo preguntas o lo vemos por correo. ¿Lo vemos al final o lo vemos por correo? Vale, sí, venga. El ejercicio dice, ¿es el 1-9? ¿Es así el 1-9 en el libro 9? No es exactamente igual, pero bueno, vamos a hacerlo por aquí. Aquí dice, sea P la posición P, sea la posición P. Se entiende como documento, lo que sea, ¿vale? Y Q, la posición Leo. Se entiende lo mismo, el documento, ¿no? No firmo sin haberlo leído, ¿cómo se representa? No firmo sin haberlo leído.
No firmo.
Eso significa no firmo. El sin, lo que tenemos que traducir es el sin. El sin. No pe, entonces Q. No pe. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, no firmo, o sea, espérate, vamos a ver. No firmo, entonces lo leo. No me gusta, no me gusta. Ese fue el que yo puse a bote pronto, pero lo voy a pensar. Recordar que algo va a venir muy bien, algo va a venir muy bien. Recordar que el condicional equivale a negar antecedente o afirmar consecuencia. ¿Vale? Vamos a ponerlo entonces como negar antecedente, negar el no P. O afirmar consecuente. La doble negación es afirmar. La doble negación es afirmar. Esto es equivalente. La doble negación es afirmar. Sería P o Q. La doble negación es afirmar. ¿Firmo o lo leo? Ya, está claro que no. Pero, o sea, visto así, parece que yo me entiendo. Pero puesto así, está claro. ¿Firmo? No, así no me gusta. Así no me gusta. Habíamos dicho que el razonamiento era no firmo sin haberlo leído. En realidad es, si no lo leo, entonces no lo firmo. Si no lo leo, entonces no lo firmo. Es como el razonamiento. Si no lo leo, que es la Q, entonces no lo firmo. Ahí sí me gusta. Vamos a traducirlo con la ley de y tal el condicional, afirmando, sería negar antecedente, negar el no P. Lo voy a escribir así, ¿eh? Ya sabemos que al final se va a convertir en, o afirmar el consecuente. Y se va a convertir en U o no P. Significa, no lo leo o lo firmo. O sea, no lo leo, si no lo leo, pero lo voy a afirmar. O no lo leo, o lo firmo. Vale. Vamos a ver si acerté, que el profesor a veces falla. El ejercicio era el 1-9, ¿no? Ah, vale, espera.
Porque después te dice que hay un equivalente que...
Espera. No miraba la solución, pero espera. Recordad lo que le dije el primer día de clase. Los ejercicios son tipo 3. Me dan 3 respuestas y tengo que decir cuál es. No es decir la... O sea, vamos a ver. Es que he hecho una cosa más. El ejercicio está planteado así y da 3 respuestas. Sí. Vamos a ver. Lo dije el primer día de clase. Los ejercicios son tipo test. El tipo test tiene ventajas y desventajas. Nosotros, pues, lo que nos está apoyando es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que tengo las soluciones de antemano. Yo a lo mejor no tengo ni idea, pero puedo hacer el ejercicio al revés. ¿Vale? Puedo encajar hacia atrás. Me explico mejor. Imagina que te ponen una ecuación, no sabes despejarla, pero te ponen este resultado y sabes probar a ver cuándo los 3 encajan. Pues, tú lo haces así, marcas, y la matemática es para listo. Si me has dado, o sea, además yo le dije que el ejercicio lo corrige una máquina. La máquina no va a ver tu razonamiento, va a ver un respuesta a la marca. Con lo cual, encaja. Pues, también les dije que los errores penalizan. Es decir, que si tú pones la marca en mal sitio, no es que te pongan 0 en ese turno, sino que te ponen menos medio, para que no hagas una quiniela, para que no llegues y digas, me ponen mi pregunta, me sé 4, pero las otras 6, hago una quiniela y con que pille 1, acuerdo. Para que no hagas eso, me explico, porque si no, Vale. Entonces, las tres respuestas que me proponen son, vamos a ver, el libro este. No P y no Q.
No lo tienes que desarrollar.
No, no, no. Si lo tienes que desarrollar, tienes que desarrollar. Pero tú presentas la marquita. La marquita. O sea, también les dije que yo de exámenes, yo no examino, o sea, que soy el que menos sé de exámenes. Pero hasta ahora han sido así. O sea, hasta el curso pasado, siempre se oye que la UNED va a dejar de hacer los exámenes tipo T, sobre todo en matemáticas. ¿Por qué? Porque, oye, en su momento importa, o sea. En la ciencia convencional, yo a veces veo un razonamiento bien hecho, bien desarrollado, y se equivocó que cuando fue a sumar el tío se olvidó de un signo, se olvidó, y, pues, y a partir de ahí está todo bien desarrollado, pues está el cálculo mal hecho. Y llega un resultado erróneo. No le pongo mal, y me olvido de todo. Yo soy una máquina, soy una persona, y digo, coño, este tío lo único. Si el ejercicio vale 2 puntos, le pongo a lo mejor 1,5, porque lo que se me equivocaba fue un signo, nada más. Pero la máquina, yo te dije que era impía, la máquina te pone tres soluciones y tú marcas la que es y no lee razonamiento. Lee una X en un cuadrado. Donde lo hayas puesto, es lo que mira abajo. ¿Vale? Entonces, las posibilidades son no P. Me perdí, siempre voy a este libro. Voy a cogerlo aquí. No P y no Q. El libro pone paréntesis que me gusta, ¿eh? El libro es de mi estilo, que abusa del paréntesis. Y pone no P y no Q, no P y Q, o no P o no Q. Y yo llegué hasta aquí. Bueno, vamos a traducir un poquillo, porque todos están muy revesados. Este, el de la B, sí que podemos cambiarlo ya. El de la B lo podemos cambiar porque es una ley de Moore, la vimos aquí detrás, o aquí. En la negación, cuando veo la negación dando un paréntesis, puedo quitar el paréntesis aplicando las leyes de Moore. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar ese paréntesis. Este es, el B equivale a no P, tira la conectiva, o no Q. Que si lo miran, el B es igual que el C. El B y el C son los mismos. El B y el C son los mismos. ¿Vale? Y el otro me gusta más. No, tampoco. O sea, ya yo, viendo que el B y el C son iguales y que nada más que hay una respuesta válida, no puede ser ni la B ni la C. Es la. O sea, ya hay un motivo de marcar la A. Aquí no me lo puedo decir, estoy ya de pilla. Les dije que no es lotería, pero si tenemos una. O sea, sin saber nada, pero veo que hay dos iguales, no pueden ser los dos iguales, porque. Entonces, la única posibilidad que se da.
Pero que el B está bien planteado realmente porque no.
No. La Q tiene negación.
Tiene negación en el B.
¿Qué?
Sería tiene negación en la B.
Pero la B y la C son lo mismo.
Sí, pero que está mal planteado ahí. Tiene negación.
Ah, que yo lo he escrito mal.
Sí, sí.
Perdón.
El profesor se equivocó.
Se ha equivocado el copio de aquí. Vale. Entonces no son iguales. Ya vale. Yo tenía un profesor, y yo soy un profesor, era un profesor, y cuando se equivocaba, decía, no, yo no me he tocado, tú estás así, así estaban atentos. Vale, era por así estaban atentos. Vale. No he dicho nada. Entonces no he dicho nada, borramos. No me acuerdo cómo se borra la entera ya. Aquí. No he dicho nada. Vale, porque no, es que lo había copiado mal. Pero sí que puedo volver a decir lo mismo. Puedo decir negación de un paréntesis, negar a ambos lados. O sea que la B sería no P, esto gira, y el no Q se convierte en Q positivo. Este me gusta más porque fue el que dije yo. Este sí encaja con lo que yo dije antes.
Sería sería si firmo.
No, esto sería no firmo. No firmo o leo. No firmo o leo. Y antes de decir, no, el orden, claro, no me importa. O sea, este sí es, este va a ser. Este me gusta más. Vamos a ver si. Voy a mirar la solución, que estamos ya en la hora, ¿no? Pero vamos a mirar. Y quiero hacer el ejercicio aquí. Es la B, ¿no? Es la B, es. Es que es lo mismo que este. Pero mira, aquí viene. Este ejemplo me ha gustado porque. Este ejemplo me ha gustado también, sí, porque primero, al margen de la anécdota que me equivocara copiarlo, al margen de esa anécdota, me ha gustado porque a veces llega a un resultado y no es ninguno de los que están puestos. Tienes que saber, o sea, eso nos va a ocurrir mucho con las fracciones. Saca una fracción, ya cuando siempre pongo ejemplos de aritmética, de lo que son, creo que son más claros. Imagínate, saca una fracción, a lo mejor la pones así, un medio es equivalente, vamos a decirlo así, a, por ejemplo, a 4/8. 4/8 y un medio es lo mismo. Es lo mismo, 4 medios y 1/8. O sea, un medio y 4/8 es lo mismo. Tú llevas un medio y más aquí no lo ves. A 4/8. Tienes que darte cuenta que la verdad es que un matemático, digamos un matemático un poquito de prestigio, nunca escribe 4/8. Escribe la fracción más sencilla posible, con los números más reducidos. O sea, o algo que ponga, te pongo un ejemplo un poquito tonto. Un buen lógico, un buen matemático lógico, nunca pone una negación dentro de un paréntesis. Aplica la ley de Bohr. Aplica la ley de Bohr y la pone ya desarrollada. La pone así. Y nosotros pensamos así. No pensamos. Igual que les dije, existe el condicional que se podría haber eliminado y haber utilizado la norma de negar antecedente o primar consecuente, pero usamos el condicional porque resonamos con el condicional. Es muy raro que alguien diga. O no llueve, o se moja el patio. Lo normal es que diga, cuando llueve, se moja el patio. Eso es normal, lo habitual. Sabemos que los dos elementos son equivalentes y significan lo mismo. Significan lo mismo. Pero, hombre, lo hacemos de otra manera. Esto es más rebuscado. Es más difícil decir. No es verdad que firme y no lo lea. Bueno, ahora dicho así, parece que se va más a lo suyo. No es verdad que lo firme y no lo lea. Y este es, no firmo o lo leo. ¿Vale? Los dos significan lo mismo. Y parece que está, ahora cuando lo he dicho sí que me he quedado dudando. Parece que está más, pues vamos, que los dos son equivalentes. Lo que ella dice, los dos son equivalentes. Pero me ha gustado el ejercicio porque por la peguilla que tiene, me ha gustado porque cuando me equivoqué, ha ocurrido, ¿eh? Igual que yo me equivoqué al ponerlo aquí, se podrían haber equivocado en el examen. Y si hay dos preguntas, voy a decir una cosa. Yo no sé los años que yo llevo más de aquí en la UNED, pero son unos cuantos. Casi 20. Y en todos esos años solamente han intentado una pregunta, y fue la lógica. Fue un rollo de esto, de que se equivocaron, no sé lo que fue, pero había dos respuestas válidas. Y ahí se armó la de San Quintín. La de San Quintín, porque además. No todo el mundo hace los exámenes, cuando vienen a hacer los exámenes, a una fila le ponen uno, a otro le ponen otro con otra respuesta, y así para que no haya copia. Y claro, el jurado va de una fila, entonces le corregían sobre 9, pero los que tenían 10 decían, por otro, y entonces aquí ponen el punto J, porque entonces aquí tiene ventaja, porque son modios, al modo de San y la matemática, que parece que es la ciencia exacta, que es la menos que se presta este juego, pues donde sí que lo hay, es en lógica. Donde sí que hay ese tipo de interpretaciones y puede ocurrir una cosa de estas, es el orden. Vale, no voy a terminar la clase y el ejercicio 1.16. Hombre, solamente comentarlo un poquito por encima. Antes hablamos del condicional, lo vemos muy rápido: el condicional. El condicional es la base del razonamiento humano. Todas las leyes de la ciencia se basan en un condicional. La ley de, yo qué sé, la esa que decía el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en el agua, cuando se tal, entonces experimento un empuje hacia arriba equivalente a tal. Significa, tienes esto para lograr, entonces se basa en una serie de premisas, premisa 1 y premisa 2 y premisa la que sea, entonces una consecuencia. Es decir, un antecedente muy bueno, entonces una consecuencia. Otro ejemplo. Si usted mezcla dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, entonces tendrá agua. H2O. En la física, en todo. O sea, todos los elementos humanos
se basa en este tipo de razonamiento. Poner las premisas y entonces afirmar el consecuente. ¿Vale? Hay veces que lo escribimos así, hacia abajo, premisa 1, premisa 2, y como si fuera una suma. Pero ahí es lo mismo que ponerlo de esta manera. Lo digo porque la pregunta del 16 está puesta así. Y la verdad que este no da más juego, este es que no da mucho más juego, pone P, no P, en realidad con nuestro lenguaje sería P y no P, entonces U, ¿vale? Y si quieres ponerlo un poquito mejor, así, ¿vale? El libro lo puso así, como si fuera de, ya que lo veremos, como si fuera, pero es como si lo hubiera puesto así. Esto es un condicional, con un antecedente que siempre es falso. Esto siempre es falso. No puede ocurrir una cosa y a la vez dejar de ocurrir. Esto siempre es, bueno, el ejemplo que pusimos de absurdo, no puede ser. Entonces, un condicional con un antecedente falso siempre es verdad. Este razonamiento siempre será verdad. Si no tienes un absurdo, puede ir a cualquier cosa. El razonamiento de decir, si los burros vuelan, entonces, pues si lo que yo quiera, yo soy pato. Si los burros vuelan, yo soy pato. ¿Por qué? Porque si parto una falacia, puedo llegar a cualquier cosa. Y está, a partir de un razonamiento que no es, que siempre es mentira, luego puede llegar a lo que quiera. La respuesta es que es un razonamiento lógicamente válido. Voy a ver la solución, a ver si lo da, la 16 la da como lógicamente válido. Pero es por eso. Este es un tipo de ejercicio con truco. A mí no me gustaría que cayera en un examen. Correcto, ve. Póngale.
Sí,
él
decía que era la B. Pero me creía que era la B.
Sí, pero... No, si hacemos la tabla de verdad, que va, si es, vamos a hacer... Vamos, él está pidiendo el compañero que vamos a hacer la verdad, vamos a hacérsela. Dice P y no P, entonces Q. Y acuérdate del paréntesis, ¿vale? Si hacemos la tabla de verdad, nada más que hay dos proposiciones, al fin y al cabo. Y por lo cual habrá cuatro entradas. Verdadero, falso, falso, verdadero, y ambas verdaderas. Lo hacemos muy rápido, venga. Y ya lo dejamos.
A ver,
ya por eso está fuera de juego. Y ahora, ya digo a buscar el borrador. Vale, estoy.
Ya es la hora.
Venga. Necesitamos un OP. El OP, pues será donde P sea verdad, será falso. Y donde sea falso, será verdadero. Venga. Necesitamos unir este con este, con una I. No hace falta ni que lo haga, porque P y no P, sabemos que siempre será mentira. No puede ser verdad a dos a la vez. En ningún caso son un verdadero poder, luego será siempre falso. ¿Vale? Y ahora es. El Q puede valer lo que le dé la gana. Verdadero, falso, verdadero. Lo he puesto detrás porque el orden importa. El orden importa cuando es un condicional. Y un condicional con antecedente falso, siempre es verdad. Lo habíamos puesto aquí en la página, o sea, haciendo la tabla de verdad, lo voy a decir, a mí este ejercicio no me gusta. No me gusta porque está utilizando, ya les dije, que los más polémicos siempre son con el condicional. Pero que a su vez el condicional es más importante porque es la base de razonamiento. Son los más polémicos. Y son más polémicos cuando el antecedente es falso, se da por bueno. Y ha puesto el antecedente absurdo. Que siempre esto, o sea, esta columna, antes la llamé absurdo. Cuando una cosa siempre es mentira, siempre se llama absurdo. Un razonamiento que parte de un absurdo, el razonamiento se considera válido. El primer día que se dije válido por falta de pruebas en el lenguaje judicial, pero es, si el antecedente es falso, el razonamiento se considera correcto. ¿Vale? El razonamiento con un condicional. Claro, la pregunta dice, no entiendo por qué al hacer la tabla de verdad en ningún caso dan las tres verdaderas. Es que no pueden dar las tres verdaderas porque cuando si llamas tres a que P y no P, la no P nunca, no puede ser simultáneamente verdadera. Porque en realidad hay dos, no hay tres. Hay P y hay Q, hay dos.
Y P y no P no pueden ser verdaderas simultáneamente. Ese quizás es lo que... Hombre, si lo piensas bien, está diciendo P, tengo P, no tengo P, entonces tengo Q. Es que no puedes tener P y no tener P. Es que partes de una... O sea, claro, se nos hace tan absurdo que yo diría que es falso. Claro, que claro, el lenguaje natural sí diría... Pero es lógicamente válido. Si partes de un absurdo, llegas a un... Vamos a dejarlo por hoy, así para no seguir interpretando esto más, pero es así. Ya anda. Sí, la respuesta es que no puedes leer y no leer. Está diciendo que el razonamiento es leo y no leo, entonces escribo. Es que no puedes leer y no leer. No puedes hacer las dos cosas a la vez, no puedes leer y no leer.
Es difícil entenderlo.
Es difícil entenderlo. Oye, se fue. Espérate, que se fue el chico este, me dejó el libro, uno de los que le dije. Oye. Sí, bueno, es para discutir. Vale, ya me quedo hablando aquí con el compañero. No, lo que te quería comentar es que, aunque parezca, voy a decir ilógico, no puedes, con cualquier antecedente falso, se puede demostrar cualquier cosa. El razonamiento, tú estás diciendo, leo y no leo, entonces, lo que te engaña a lo mejor es haberlos puesto uno encima de otro. Eso significa una conjunción. ¿Vale? Y si pones uno, si partes de un antecedente falso, puedes mostrar cualquier cosa. Y ese razonamiento se considera lógicamente válido. Pero no sirve para nada. Estamos de acuerdo que no sirve para nada. Es el razonamiento de si los burros vuelan, entonces, lo que sea. Ese tipo de cosas, pues, son falacias. Correcto. Con cualquier antecedente falso, el razonamiento es verdadero. Ese es el problema del condicional, que cuando el antecedente es falso, se considera verdadero. Y como P y no P es falso, pues el razonamiento se considera verdadero. Venga, y además, he dicho que no me gusta este ejercicio en el examen. Y luego, si yo pusiera el examen, no pondría este tipo de ejercicio, porque es un truco, pero existe. Y caiga la posibilidad que caiga un ejercicio con este tipo de argumentación. Venga, lo dejamos ya, que estamos muy pasados y a lo mejor estamos. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Un saludo.